aquí comienza Juntos en Agricultura. El abogado Pedro Pizarro y sus invitados conversan de actualidad y de los temas de interés nacional. Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
¿Cómo están? Buenas tardes, Pedro Pizarro por acá, los saluda. Son las 4:04 de hoy día lunes 17 de febrero del año 2025. Comienza la segunda mitad del mes de febrero, comienzan a irse rápidamente las vacaciones, aquellos que ya volvieron de vacaciones en la primera quincena de febrero, bueno, bienvenidos a la realidad, aquellos que han salido de vacaciones esta segunda quincena, aprovechen estos días, que descansen, desconéctense, cosa que es difícil, que es compleja, hoy en día con los celulares, y los clientes no perdonan, y uno tiene que contestar siempre y siempre estar disponible, es parte de la vida, así que saludos a todos los que están ya trabajando de vuelta a la realidad, preparando ya los útiles escolares, todo eso que se viene para marzo. Como todos los días lunes de febrero, no estoy solo, estoy acompañado de una gran amiga con la que vamos a estar comentando la actualidad, Andrea Valladares, Secretaria General de Renovación Nacional. ¿Cómo estás, Andrea?
Muchas gracias, Pedro, muy bien. Como que se nos viene marzo, ¿no?
De a poquito,
como que lo siento.
Es como un comercial antiguo, o sea, ahí ¿sí? como que sí, exactamente. Sí. Bueno, recordemos, y después podríamos tener de pronto los datos ahí, Tamara, si es que los encontramos, aunque estamos en febrero, comienza a pagarse el bono marzo ahora, así que podríamos de pronto buscar después la información y se la podemos compartir hoy día o mañana para que sepan de quiénes lo van a recibir. Recuerden que el bono marzo es un bono automático, así que no hay que hacer nada, se recibe, pero se empieza a pagar, aunque suene raro, en febrero.
Eso, sí, obvio, para prepararse para marzo.
Para prepararse, porque los gastos empiezan antes.
De marzo.
Obvio. Efectivamente. Ahora, un día como hoy, 17 de febrero, se celebra el Día del Juego Responsable para dar a conocer los efectos perjudiciales de la adicción a los juegos de azar y en línea. Muchas que se ha puesto moda, ¿no? Uno ve que una cantidad de juegos y cosas que uno puede hacer, y siempre todo el mundo gana. Tú le preguntas a quien sea cómo le fue.
Nunca asume que pierde.
Exactamente, así que...
Creo que ahí hay un mensaje bien importante. Antiguamente los juegos se veían más bien en los casinos, en algo más acotado, pero hoy día con la tecnología, los juegos en línea pueden llegar a ser muy perjudiciales. Y ahí de verdad que un mensaje para todos de responsabilidad y de interiorizarse en lo que pasa, porque puede llegar a ser muy nocivo para las personas.
Sí, pues por eso es importante, creo, que se celebre el Día del Juego Responsable, así con el apellido, si no tiene nada de malo de pronto jugar un poquito.
Responsablemente,
conociendo los límites, sabiendo que es para entretenerse y que usted no se va a enriquecer porque le achuntó justo al pleno, o sea, lo más
una vez.
Una vez, pero por una vez que le achuntó, probablemente no le va a achuntar en varias. Y esto puede ser juego a nivel de lo que son juegos de azar, juegos deportivos, las carreras de caballo,
muy conocido desde siempre.
La antigua Apoyagol, que hoy en día como que ha ido cambiando.
Sí, ya se compra menos eso.
Se compra menos. Yo me acuerdo alguna vez haberle achuntado 12 puntos en la Apoyagol, pero justo esa semana la había achuntado a harta gente, así que como que...
como que no fue mucho,
pero igual la emoción del momento es entretenida.
De ir los números, antes se transmitían por televisión.
Sí, claro.
Uno esperaba el domingo a la noche para ver los números de la polla, del loto.
Y hay gente que seguía los números, ¿sí? Y los iba comprando toda la semana.
Sí, los mismos números siempre.
Efectivamente. Así que bueno,
Cábalas.
Hoy día el Día del Juego Responsable para efectos de recordar que esto se tiene que hacer con responsabilidad y evitar perjuicios para el día de mañana. También un día como hoy, pero el año 1963, nació el exjugador de baloncesto estadounidense Michael Jordan.
Wow.
Michael Jordan, que bueno, tiene películas, tiene zapatillas, tiene... creo que jugaba a los Chicago Bulls, creo. No me acuerdo ahí de exactamente en qué equipo jugaba, pero entiendo que era el Chicago Bulls, así que el año 63 vamos a estar, está cumpliendo 61 años, ya chuta. Chicago Bulls confirmado, me dice Tamar. El 23 de los Chicago Bulls, así que no estábamos tan perdidos, efectivamente jugó ahí.
Gran jugador. Que hizo un espectáculo del juego. Yo creo que fue de los primeros que se hizo mundialmente famoso.
Efectivamente, bueno, y Estados Unidos tiene una gracia que hay deportes que pueden ser como, a mi juicio, fomecitos, pero de todo el béisbol, que yo nunca he encontrado el sentido, pero te hacen un espectáculo, te hacen un cuento, así que lo hace como atractivo.
Todo es espectáculo.
Efectivamente, claro, y le ponen un tema así como que le falta a otros deportes de repente. Yo creo que si de pronto se pusiesen a transmitir un partido de ajedrez, lo harían como espectáculo también. Sería una cosa.
Ojalá que lo hagan, sería bonito. Y bueno, para el mundo, que más gente juegue ajedrez.
Efectivamente. Eso. Y también un día como hoy, pero el año 1960, Elvis Presley recibió su primer disco de oro por el álbum Elvis con 12 canciones. Ya el año 60 ya tenía su primer disco de oro Elvis Presley para efecto de un disco con 12 canciones, un día como hoy. ¿Le gusta Elvis Presley, don Andrea?
Sí, me gusta. Creo que a mí me gusta la música en general, me gusta mucho escuchar música, sobre todo cuando manejo, así que la banda sonora es bien amplia.
Ya, sí, claro. Y lo bueno es que hoy en día hay una serie como de aplicaciones y cosas que te permiten ir escuchando de todo. Así, y,
ahí tengo...
O sea, yo no voy a cantar porque si no, como yo puedo matar el momento, así que prefiero no ser yo el que cante.
Muy bien.
Pero creo que hay canciones que son como pasan las generaciones.
Son clásicos,
canciones eternas a esta altura. Obvio. Así que, bueno, el día como hoy, Elvis Presley recibía su primer disco de oro. Tiene que haber recibido varios discos de oro en su carrera. No me atrevo a dar un número, tiene que haber sido harto los discos de oro que recibió Elvis durante su carrera. El día de hoy recibió el primero, el año 1960. Ha estado igual, aunque en febrero la actualidad se ha movido. Vamos a estar después de una tanda que va a venir un ratito más, pero vamos a estar comentando porque parece que se empieza a definir un poco las candidaturas o precandidaturas, tanto a nivel de oficialismo como a nivel de oposición. La delincuencia no da tregua. Parece que las cifras en materia económica, no sé qué tanto crees, porque han ido corrigiendo números y eso trae una serie de consecuencias, y lamentablemente lo que es la
incertidumbre, además.
Y lamentablemente lo que es la delincuencia no tampoco da tregua, y vamos viendo que los fines de semana uno se va como acostumbrando a ciertas cosas que hace tiempo atrás hubiesen sido así como noticia y portada diario mucho tiempo, y hoy en día pasan a ser lamentablemente una cosa rutinaria, así que haya harta contingencia que vamos a estar conversando con Andrea a la vuelta y con el senador Fidel Espinosa, que va a estar conectado cuando volvamos de comerciales. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Sí, estamos de vuelta, son las 4:13 de hoy día lunes 17 de febrero del año 2025. Tal como les dije antes de irnos a la pausa, está aquí en el estudio acompañándome como los días lunes Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional, y tenemos conectado por Zoom, ya lo están viendo, que nos acompaña a través de las redes sociales, al senador Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista por la región de Los Lagos. ¿Cómo está, senador? Gracias por conectarse con nosotros hoy.
Muchas gracias, Pedro. Un gusto saludar también a Andrea, acá de la hermosa región de Los Lagos. Estoy en Puerto Montt justamente hoy día haciendo un paréntesis, una semanita que me tomé de descanso, pero para conversar con ustedes, gustoso, por cierto, de participar en Juntos del día de hoy.
Muchas gracias por acompañarnos. Si usted tuviese que recomendar algún destino en la región de Los Lagos para personas que tienen que salir de vacaciones pronto, ¿qué destino recomendaría? Lo pillé, usted estaba esperando preguntas de contingencia, ¿no? Destino en su región.
No, porque es que la región tiene bellezas que son inconmensurables. Yo le diría Chaitén, por ejemplo, Chaitén, Futaleufú, Valena, son destinos maravillosos para cualquier ciudadano, pero aquí en la provincia de Enquihue y la provincia de Osorno todos sabemos también de que hay lugares maravillosos como Puerto Vara, Cochamó, Ensenada, Frutillar, el propio Puerto Montt. Sí. Y en la provincia de Osorno, Puyehue, sin lugar a dudas. Tenemos una región maravillosa, si consideramos que en Chiloé también, en esta fecha, es súper genial visitar la isla grande de Chiloé.
Sí, pues una amplia variedad de destinos. Ojo los que vayan a ir, que el clima, y el senador lo sabe mejor que yo, uno puede encontrarse con las 4 estaciones del año durante el día, así que vaya. Bien. Ahí con ropa preparada para todos, para veranear en la zona.
Creo que la pregunta de Pedro fue la más difícil, senador, porque su región tiene todo para mostrar, así que no habría cómo elegir un solo destino.
Sí, una región maravillosa, me siento muy orgulloso de senador acá por esta zona que es lo más hermoso de nuestro país.
Sí, pues bueno, vamos a la contingencia, vamos ahí a las preguntas ya al hueso. Estamos en febrero, falta todo, uno diría falta tanto para marzo, abril, pero se pasa volando. ¿Va a ser doña Michelle Bachelet candidata presidencial del Partido Socialista? ¿Se van a hacer primarias con Carolina Tohá? ¿En qué van las definiciones? Porque de aquí a un par de semanas más ya tiene que estar como más claro el escenario ya.
Sí, mira, yo coincido con lo que decía hoy día el presidente del PPD, Jaime Quintana, en una sola parte de su intervención cuando él dice tienen que haber primarias. Yo creo que sí, no puede haber imposición de candidato. Y si nuestra expresidenta Michelle Bachelet toma la decisión, que todos esperamos que así sea, favorable, igual yo estoy seguro que ella va a ser parte de un proceso de primaria, porque no hay espacio, o sea, nos va mal si es que no hacemos primaria. Ya lo vivimos hace unos años atrás cuando hicimos unas primarias que fueron medias truchas porque no fueron las primarias legales, y ya vimos los resultados como fueron. Tienen que ser primarias legales. Creo yo que hoy día está muy bien aspectado el nombre de ella, yo espero que así sea. Comparto con Marco Ilavaca, el diputado por Valdivia, de que es una derrota generacional la candidatura de Michelle Bachelet, pero esa derrota generacional no es atribuible a quienes fuimos parte de la concertación, es atribuible a quienes hoy día de una u otra manera llegaron con el discurso de la superioridad moral y nos supieron obviamente de una u otra manera cristalizar en buenos términos un gobierno de mejor manera, y por lo tanto Michelle Bachelet representa desde mi punto de vista una candidatura tremendamente potente y ojalá que ella tome una decisión favorable en ese sentido.
Ya, clarísima la respuesta, o sea, en el fondo sí, pero tiene que hacerse primaria sí o sí, no sin imposición de candidatura, eso es por el lado del oficialismo. Doña Andrea Valladares, respecto de la oposición, ya tanto los señores Kast como Kaiser han dicho que no van a ir a primaria. ¿Se justifica una primaria de Evelyn Matthei con otras personas?
Independiente de lo que digan públicamente, nosotros, por lo menos desde Chile Vamos y sobre todo desde Renovación Nacional y la UDI, que ya hemos proclamado a Evelyn Matthei, vamos a insistir en tener una primaria amplia, porque así como lo decía el senador Espinosa hacia el oficialismo, esto también corre para las oposiciones. Las primarias existen como un mecanismo efectivamente para generar los espacios de mostrar liderazgo y de elegir al candidato presidencial con la mayor de las participaciones y que podamos llegar a una primera vuelta con candidatos ya más o menos definidos. Y que la primera vuelta presidencial no se transforme en una cosa de tantos candidatos que finalmente se pierde el discurso. Yo creo que las candidaturas presidenciales son etapas demasiado cruciales para el país, porque es de las pocas veces que hablemos con seriedad de políticas públicas, de cuál es el proyecto de país que tiene cada sector. Por lo tanto, creo que obviamente ojalá que la primera vuelta sea una primera vuelta con candidatos con verdaderas posibilidades de llegar a gobernar, que permitan tener esa discusión de manera respetuosa, confiable, y que no sea un montón de candidatos que finalmente no tienen viabilidad de gobernar. Y por eso nuestro llamado va a seguir siendo a esta gran primaria. Vamos a insistir en abrir espacios de conversación y que nosotros estamos disponibles para eso.
Sí. Senador, la primaria a nivel del oficialismo sería desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista Frente Amplio, que ya Alberto Unturraga ha dicho que quiere ser candidato, estaría Carolina Toá, eventualmente doña Michelle Bachelet, no sé si el Frente Amplio o el Partido Comunista, y por otro lado, a nivel de las listas parlamentarias, ¿una sola gran lista de la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio?
Yo tengo una opinión ahí, un poquito divergente. Todo han sabido, el país ha sido testigo, y yo he tenido profundas diferencias, ¿no es cierto?, con el Frente Amplio, con algunos partidos en particular del Frente Amplio, no con todo el Frente Amplio, con Revolución Democrática en particular, por esto del discurso de la superioridad moral, por la forma en cómo quisieron venir poco menos a transformar la política del país, fueron los causantes directos de haber perdido, ¿no es cierto?, el plebiscito constitucional después de haberlo ganado 80-20 de la ciudadanía. En fin, yo estoy muy molesto con ese tipo de situaciones, por lo tanto, a mí en lo personal, esto es una opinión muy personal, no represento con esto la opinión de mi partido, quiero ser muy claro. Me gustaría que fuéramos en dos listas, una lista que conglomere a los ex partidos de la Concertación y una lista que vaya el Partido Comunista con el Frente Amplio. Y si tenemos que confluir, obviamente, en una segunda vuelta presidencial, unirnos para, obviamente, tener el objetivo de continuar, ¿no es cierto?, gobernando el país, ahí no tengo ningún tipo de aprensiones. Creo que no cabemos todos hoy día en una sola lista. Creo que sería bastante poco probable que ello pueda ocurrir, y yo espero también, ¿no es cierto?, que se allanen algunos sectores políticos a que la Democracia Cristiana también sea parte, ¿no es cierto?, como lo fuimos en el pasado, gobernamos bien nuestro país con Ricardo Lagos, con Eduardo Frei, con la propia presidenta Bachelet. Fueron grandes años del gobierno de la Concertación, que la propia derecha ha reconocido en algunos momentos políticos, y yo espero que logremos confluir y poder, ¿no es cierto?, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, enfrentar a la derecha en una segunda vuelta para tratar, obviamente, de continuar en el gobierno.
Ya, no cabemos todos a nivel de lista parlamentaria, clarísimo. A nivel de la derecha, ¿caben todos, desde republicanos hasta demócratas y Chile Vamos, o se ve difícil una sola lista parlamentaria con todos?
Por el número de partidos es difícil, es probablemente lo mismo que le pasa al oficialismo, es una cosa práctica, pero distinto es poder generar espacios de coordinación entre dos listas, de conversación, de en qué lugares una u otra tiene mejores candidatos. Creo que ese espacio todavía queda abierto, a pesar de poder tener dos listas, por ejemplo. Perfecto. Creo que aún así, sobre todo coaliciones que saben que en algún minuto, pasado una segunda vuelta, por ejemplo, tienen que unir fuerzas de todas maneras, creo que mantener los espacios de diálogo, de conversación sobre las listas parlamentarias, hace bien a cada uno de los sectores. O sea, creo que eso pasa en ambos lados. Y creo que aquí también hay una diferencia, o lo que planteaba el senador Espinosa, que creo que es bueno, independiente de las posiciones que tengamos cada uno, que dentro de nuestras coaliciones existan personas que llaman y hacen convocatoria a los espacios de unidad. La fragmentación que hemos vivido en el último tiempo no le hace bien a Chile, y ahí, dentro de cada coalición, el tener espacios de conversación y que no, o de distintas coaliciones, pero en oposición y oficialismo, que puedan conversar y coordinar, sí que eso también en el futuro genere gobernabilidad para Chile, es demasiado importante. Seguir matándonos desde los extremos en posiciones radicalizadas, creo que no le ha hecho bien a Chile, y creo que hoy día el desafío es demasiado grande e importante en lo que tenemos que construir para los próximos años.
Perfecto.
Pedro, bueno, solo agregar una cosita a lo que plantea Andrea. Yo comparto con ella el sentido de que nuestro país ha demostrado los dos procesos constituyentes que los extremos no le gustan, claramente. Y lo refleja la encuesta. Fíjate que hoy día la encuesta, la de este lunes, dice que un 61% no votaría jamás por Kaiser, que un 60% no votaría jamás por Kass. Eso es un claro elemento, ¿no es cierto?, que demuestra que para uno y otro lado, ¿no es cierto?, nuestra ciudadanía le gusta tener un país que genere estabilidad, no solamente en lo político, sino que también en lo económico y en muchas materias que son del diario quehacer. Y ahí quisiera, si tú me lo permites, 30 segundos solamente referirme a algo que hoy día está ocurriendo en este momento que usted me está entrevistando, que acaba de ocurrir en Santiago, ¿no es cierto?, y ya la ciudadanía lo debe saber. Acaba de ser revocada la prisión preventiva de Katy Barriga. ¿Y por qué tú dirás, por qué está tocando este tema? Porque lo que está ocurriendo hoy día, ¿no es cierto?, con esta revocación, hay que dejar, ¿no es cierto?, que la justicia haga su tarea. La jueza determinó, ¿no es cierto?, que no constituye un peligro para la sociedad y que tiene que arresto domiciliario, pero lo que no puede ocurrir es lo que hace el esposo, Joaquín Lavín, diputado, en querer pretender manchar a toda la institucionalidad de la Cámara de Diputados. Y yo lo digo como ex diputado y ex presidente de la Cámara de Diputados. Él, hoy día ha reconocido que ha devuelto millonarios recursos, ¿no es cierto?, al Congreso. Y él dice que eso ha sido una práctica habitual. Yo quiero eso descartarlo tajantemente. Desde que tenemos, ¿no es cierto?, un Consejo de Asignaciones Parlamentarias, no ha sido una práctica jamás, ¿no es cierto?, que hay, cuando a alguien se le detecta irregularidades en las facturaciones o en las rendiciones de cuentas, se devuelva dinero. Eso es un delito. Y quiero ser súper claro en eso, porque ese tipo de cuestiones son las que tienen cansada a la ciudadanía. Cansada a la ciudadanía en el sentido de que la corrupción hoy día está provocándole reparos absolutamente fuertes a la democracia de nuestro país. Y eso tiene que condenarse del sector político que sea. Cuidado, yo tengo también en mi sector político alcaldes que están privados de libertad y condeno la corrupción provenga donde provenga. Pero lo que dijo hoy día Lavín no puede ocurrir, que él pretenda, por sus problemas que él está teniendo en sus investigaciones que tiene en su contra, pretenda lo dar a toda la Cámara de Diputados, me parece que es un despropósito inaceptable, respecto al cual espero yo la presidenta Carol Cariola emita algún tipo de declaración.
Sí, bueno, clarísima la opinión y concordamos en la parte de que de donde venga es inaceptable y hay que condenarlo con igual fuerza, ya sea el propio o sea del frente. O sea, eso siempre va a ser de ese modo.
Y ahí, Pedro, sí. Yo creo que todos los que ejercemos una función pública, ya sea de autoridades electas como de autoridades de partido, tenemos que no solo cumplir al 100% la legislación vigente, sino además cuidar la democracia, cuidar la política. No puede ser que las personas duden de la actividad política y siempre esté en un velo y un manto de duda, cuando lo que más necesitamos es buena política y buenos políticos para que al país le vaya bien. A los países que le van bien tienen buenas autoridades, y por lo tanto todo aquello, vuelvo a decir, desde los concejales hasta la más alta autoridad, siempre tiene que ejercer su cargo con la mayor de las probidades, con el mayor sentido de responsabilidad, y por ningún motivo tratar de enlodar además al resto de los que participan o de las instituciones.
Sí, y hablando de buena política y hablando de consensos y acuerdo, pero el año legislativo terminó en enero con un acuerdo en la reforma previsional, que a mi juicio es una buena noticia. Como en todo acuerdo, siempre hay temas que a uno le van a gustar más y cosas que le van a gustar menos, inevitable. O sea, si en un acuerdo uno cree que logró el 100% es porque la otra parte negoció mal, no hay otra explicación para ese tipo de cosas. Pero ¿cómo debiese seguir la labor legislativa y acuerdos? ¿En qué temas debiesen ser lo prioritario ahora volviendo en marzo, senador? ¿El sistema político o hay otros temas, por esto que hablábamos del fraccionamiento y evitar de que eso siga ocurriendo después, o ve espacio en otras materias para efecto de avanzar con este espíritu de acuerdo?
Tenemos varios desafíos en el tema de la pesca, en el tema de la ley de pesca. Hay un desafío tremendo ahí porque tiene que ver con miles de plazas de empleo laborales, no solamente el mundo de la pesca artesanal, sino que también los que trabajan en la industria pesquera, que son miles y miles, sobre todo en la octava región, la región del Biobío. Ahí tenemos que llegar a entendimientos en marzo para que no generen desempleo, porque eso puede provocar una desestabilización en una región que ya ha sido golpeada con el cierre de Huachipato. Entonces yo ahí, como presidente de la Comisión de Pesca, tengo también ahí una tarea bien importante de tratar de aunar esfuerzos para que lleguemos a entendimiento entre la pesca artesanal y el mundo de la industria, en el sentido de que no hayan perjudicado, que como dice Andrea, que gane el país con las políticas que se adopten. Tenemos que avanzar más que el sistema político, porque el sistema político no le arregla la vida a las personas, seamos claros y justos en eso. O sea, eso de hacer reforma al sistema político se le viene ocurriendo a algunos hoy día justamente porque quieren modificar algunos aspectos que yo considero que son importantes, como esto de que salir elegido por un partido, dejar votado al partido e irse después a otro partido. Eso yo considero que tiene que tener un castigo ejemplar, como ocurre en otras legislaciones del mundo. Pero no, esto no le soluciona el problema del día a día a la gente que sufre porque se le sube la benzina, el pasaje para llegar al trabajo, la alimentación en el diario que hacer. Yo creo que tenemos que avanzar en los temas que golpean hoy día a la gente, sobre todo en los temas de salud. Pedro, tenemos desde Arica a Magallanes problemas grandes todavía con las listas de espera. Ahí tenemos que hacer un gran tema, creo yo, de entendimiento entre la derecha y la izquierda para que seamos capaces de avanzar en una materia que es de enorme sensibilidad. Es lamentable que todavía se nos muera gente esperando lista de espera por año. Entonces ahí tenemos tenemos un problema en salud grande que hay que abordarlo con mucha fuerza dentro de muchas otras materias que también creo yo, Andrea, podrá ayudarme a complementar, creo yo, en el sentido de los desafíos que como país tenemos que tener el 2025, que vayan en la línea de que el gobierno también, independiente, ¿no es cierto?, que ha tenido dificultades, sacó adelante la reforma previsional porque hubo, ¿no es cierto?, ahí también una mirada de que había que llegar a entendimiento porque no hay mayoría parlamentaria, esa es la realidad. En el Senado hay el oficialismo no tiene mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados la mayoría es relativa, porque hay 29 partidos políticos en la Cámara de Diputados, entonces el sistema político quiere cambiar eso. En fin, yo creo que hay varias materias que este año tenemos que sacar adelante, yo te he resumido algunas que creo que son importantes.
El tema de las listas de espera, senadora, a su juicio, ¿se soluciona por ley? ¿Se soluciona por mejor gestión? ¿Por dónde va el problema para poderle dar solución? ¿A dónde hay que encargar el diente? ¿Cambiar la ley o gestionar mejor lo que hay?
Gestionar, yo creo que hay que gestionar mejor lo que hay, y si hay que hacer modificaciones legales que vayan en la línea de dar mayores facilidades, ¿no es cierto?, a la concreción de recursos que permitan, obviamente, subsanar aquello. Tenemos más de 2 millones de personas que están en lista de espera, más de 2 millones, y algunas de ellas son de fácil resolutividad, pero que han tenido nula ejecución en los últimos años. Esto viene gobierno tras gobierno, esto no es problema de este gobierno, ¿no? Esto es un problema que viene arrastrándose largo tiempo, y yo espero, ¿no es cierto?, que eso avance, porque eso es un problema que tenemos en las regiones, y me decían que Santiago aún más acentuado aún en las atenciones hospitalarias en la capital.
Sí. Andrea Valladares, prioridades legislativas. Senador Espinosa comentaba la ley de pesca, el tema de las listas de espera. ¿Dónde poner el acento más?
Yo creo que, bueno, el senador hace mención a la ley de pesca porque ahí tiene una responsabilidad él desde la Comisión de Pesca, y que da gusto escuchar que entienda que obviamente aquí es industria de pesca artesanal, y eso es lo que tenemos que llegar a ser capaces de construir. Esto no es blanco y negro, ni uno es ni otro. Aquí tenemos que lograr convivir con todas las realidades que tiene el país. Yo creo que lo de salud es prioritario total. Hay gente que muere esperando hoy día, pero también me pasa que creo que las listas de espera pasan más por un tema de gestión y de información. Creo que hoy día ni siquiera el ministerio o la superintendencia tiene claridad de en qué condición estamos. Yo creo que va a haber que hacer algo mucho más potente en salud, pero creo que hoy día estamos incluso pobres en el diagnóstico de qué tipo de reforma desde el Congreso necesitamos para activar la salud de una mejor manera. Hay un cambio en cuánto son las personas que hoy día están en FONASA, obviamente hay que reforzar FONASA, ya que hay muchas personas que han migrado desde la ISAPRE al sistema de salud público, muchas que utilizan además el copago, que es esta forma de ir a una institución privada. Entonces, hay harto que hacer en materia legislativa de salud, pero también creo que hay una gestión, y que para la Cámara de Diputados un llamado a tratar de fiscalizar más en el tema salud, y buscar, no fiscalizar por fiscalizar, sino por buscar este diagnóstico y caminos de cómo abordamos las listas de espera. Me pasa de temas más generales, que todavía quedan algunas leyes importantes en seguridad. Uno de los temas que venía hoy día era efectivamente cómo siguen los homicidios. Ahí yo me esperaría que no por ser febrero y que está, no sé, concentrado tal vez en la costa o en lugares más turísticos, como la actividad, nos olvidemos que en Santiago este fin de semana de nuevo tuvimos un fin de semana muy violento, que ahí me hace falta todavía una gran coordinación en lo más de gestión entre alcaldes, el gobierno, delegados, todos aquellos que tienen algún rol de coordinación, y obviamente varias leyes que todavía están en los dos acuerdos de seguridad grandes que se hicieron, todavía no han salido varias de aquellos proyectos que pueden ayudar en estos días, así que creo que ese es un pendiente importante que deberíamos retomar en marzo. Y algunas cosas prácticas, yo creo que todo lo que sea incentivo al empleo es más que necesario. Yo creo que las familias hoy día sienten que no llegan a fin de mes, ya sea porque no tienen opciones de cambiarse de trabajo o porque no alcanza con el trabajo que tienen. Y ahí, en una cosa muy, muy práctica, tenemos el tema de las cuentas de luz. Creo que hay que hacerse cargo, no podemos llegar de nuevo al invierno sin saber cómo vamos a abordar las cuentas de electricidad.
Entiendo que nos siguen subiendo, entiendo que los reajustes que ya se hicieron ya y que ahora debiese mantenerse, ahora quedaron súper altas las cuentas, o sea, hay que ver... Pero entiendo que más alza, entiendo que no debía saber, senador, o por lo que usted sabe también. Sí, ahí estamos con problemas de conexión, parece. Pero entiendo que ya se hicieron todas las alzas. O sea, probablemente. Ahora, el problema está que quedó súper alta la cuenta, pues.
Claro, entonces hay que ver cómo abordamos.
Hay que ver cómo abordamos ahí el tema con las cuentas. Estamos ahí con un tema. Sí, estamos ahí con un tema de conexión, pero ya va a volver el senador con nosotros. Es importante el tema de la gestión que estaba mencionando el senador Espinosa respecto de lo que es listas de espera, porque hay otros temas, hay uno que le quiero preguntar después cuando vuelva el senador, el tema de la reconstrucción. Pues ahí lo que me llama la atención, más allá de que sean lentos, que bueno, soy de esta altura, no nos sorprende tanto, es que se van a gloriar algunos. Veíamos declaraciones de la ministra subrogante de Vivienda, doña Gabriela Argueta, entregaba cifras y daba declaraciones. Senador, ahí estamos hablando de lo que es gestión respecto a este gobierno. Cuando hablábamos de las listas de espera, también lo quiero llevar al mega incendio. Veíamos que la ministra subrogante de Vivienda señalaba en forma casi que como logro que este año quieren hacer la construcción de 447 viviendas para entregarlas el año 2026 y luego 500 más para el 2026 y 2027 y esperan tener 1.500 viviendas en ejecución para el año 2027. Y la familia tiene que vivir hoy día, o sea, en el fondo les ha faltado, y eso que ya llevan un tiempo, uno entiende los primeros seis meses de un gobierno, sobre todo cuando una coalición que no ha sido gobierno antes, que le cuesta como tomar bien las riendas de qué se trata, pero a esta altura no debiesen tener ya un nivel de ejecución más alto y un nivel de capacidad para hacer las cosas más alto que lo que están mostrando.
Mira, yo tengo harta experiencia en el tema de vivienda porque he tenido el orgullo de estar en la Comisión de Vivienda tanto como diputado y hoy día como senador, y puedo dar fe, ¿no es cierto?, que el plan de emergencia habitacional que ha llevado adelante el ministro Montes, a pesar de todas las complicaciones que injustamente han manchado al Ministerio de Vivienda, y digo injustamente porque no, los miles de funcionarios del Ministerio de Vivienda no son culpables del caso convenio, fueron los sinvergüenzas, ¿no es cierto?, que idearon un sistema para defraudar a la gente más humilde, porque ahí le robaron dinero a la gente más humilde de los campamentos, pero eso manchó a todo el ministerio. Pero quiero ser súper claro entre hacer una diferenciación entre lo de Valparaíso y la reconstrucción de lo que está pasando con el plan de emergencia habitacional en el resto del país. En mi región, por ejemplo, el plan de emergencia habitacional tiene más de un 70% ya de cumplimiento, o sea, se va a llegar a la meta y se va a sobrepasar la meta en esta región como en muchas otras regiones del país. Estoy hablando del DS-49, que es el que entrega la vivienda sin deuda. Por lo tanto, eso ha sido exitoso. Han habido hartos problemas, cierto, con la reconstrucción. Algunos pueden ser atribuibles a la gestión, pero muchos de ellos sí, Pedro, hay que ser claro y categórico en que mucha de la gente que fue siniestrada producto de la irresponsabilidad criminal de aquellos que provocaron los incendios forestales, que hoy día están debidamente privados de libertad porque se colaron al interior de las instituciones como CONAF, los propios bomberos, para delinquir, para cometer estos incendios que provocaron una catástrofe de más de 100 personas fallecidas, más de 3.000 casas quemadas. Quiero decirte que muchas de esas viviendas que fueron afectadas estaban ubicadas en laderas y en lugares en donde es muy difícil su construcción de la casa nueva. Otras no tenían título de dominio, gran cantidad, hay altos porcentajes sin título de dominio, y por lo tanto se tuvieron que dedicar 24 meses prácticamente, o más de 12 meses en muchos casos, en regularizar esas viviendas, y eso atrasó todo el proceso. O sea, por lo tanto, yo lo que también quiero, no estoy justificando, yo creo que todavía las cifras son bajas. Porque creo que se han entregado solo 50 y tantas viviendas de las construidas. Son bajas, absolutamente, pero también hay que decir, por otro lado, no sé si usted lo tendrá en consideración, Pedro, Andrea, que muchas de esas viviendas, repito, tenían los problemas que estoy mencionando, ubicadas en lugares que son de muy difícil acceso, otros sin ningún título de dominio, y eso hoy día impide, la Contraloría mismo impide otorgar un subsidio cuando no hay un título de dominio.
Efectivamente, han estado esos problemas y otros más. Vamos a seguir ahondando en este tema y otros. Me están haciendo aquí algunos gestos ya, así que nos vamos a una breve pausa comercial y ya estamos de vuelta con el senador Fidel Espinosa, con Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Porque somos fanáticos del deporte, presentamos Banco de Chile Santiago Premier Paddle T1.
el circuito profesional de pádel que reúne a los mejores jugadores del mundo. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile en Punto Ticket y aprovecha la preventa exclusiva de pases diarios del 18 al 24 de febrero. Banco de Chile, el Banco de Chile. Stock preventa 15.000 tickets.
¿Tienes razones para ser parte de Diplomat Circle? Primero, porque aquí no encontrarás simples servicios, sino experiencias diseñadas para usted. Segundo, porque pertenecer no es solo un privilegio, es una llave que abre mundos exclusivos. Y tercero, porque Diplomat Circle no es para cualquiera, es para quienes saben reconocer la excelencia. Permítanos demostrarle por qué esta es una sabia decisión para comenzar el 2025. Conversemos en diplomatcircle@sheraton-ssl.cl.
Con BTR, el fútbol chileno se disfruta a la velocidad de la fibra. Contrata el pack fibra 600 hogares Sport de BTR, con internet fibra y TNT Sports en Max. Y grita todos los goles del campeonato nacional, por solo 19.990 pesos por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 17 de febrero de 2025. Conoce más en BTR.com.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Ya estamos de vuelta, son las 4:39. Les recuerdo, nos acompaña el día de hoy acá en el estudio la Secretaria General de Renovación Nacional, doña Andrea Valladares, y nos acompaña conectado por Zoom desde la preciosa región de Los Lagos el senador Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista. Estábamos hablando antes de irnos a comerciales respecto de la reconstrucción y las dificultades que el propio senador nos estaba contando que han habido respecto de los títulos de dominio, de lugares en que es difícil construir porque son laderas de cerro, que hay que hacer una serie de trabajos y cosas por el estilo. Importante también que la Contraloría, una noticia que se habló hace poco, modificó el decreto 332 sí. Para emergencias, que permite a adultos mayores y otras personas que tengan más de una vivienda poder acceder a beneficios en la medida de que tengan
siempre cuando tengan
el 60% más vulnerable. 60. Efectivamente. Porque esa vulnerabilidad después de un incendio se afecta y no se alcanza a reflejar tan rápido, entonces era importante que eso se recalcara. Andrea, ¿algo tú querías agregar sí. Algo en ese punto?
Yo había algo que, si bien concuerdo con el senador en las complejidades que tiene la reconstrucción en Valparaíso. Recordar que el año pasado, cuando fueron los incendios, el presidente Piñera convocó a un grupo de personas, ex colaboradores del Ministerio de Vivienda, Desarrollo Social, y a mí me tocó participar en ese equipo de trabajo, donde estaba la ex ministra Carla Rubilar, ex ministros de vivienda, uh-huh. Y algunos otros técnicos que ayudaron en una propuesta que la entregamos a los pocos días después de fallecer el presidente. Estaba Iván Poduje encabezando el equipo, que recuerdo que el día que se murió el presidente, a eso a las 11 de la mañana, el último mensaje que dejó en el grupo que habíamos creado era un mensaje para Iván que apurara la minuta, porque entendíamos la urgencia y desde lo que nos había tocado cada uno vivir desde nuestro ministerio, había conocimiento e información que podíamos entregar. Fuimos a la semana a reunirnos con la ministra Toro y entregamos un plan que incluía medidas e información para los casos como las laderas, como los casos de los que no tienen título de dominio, porque en las emergencias siempre toca, cuando hay incendios sobre todo, o en el terremoto, muchas veces hay muchas familias que estaban de llegadas o que estaban en otras condiciones. Y en ese plan que entregamos, sí habían opciones de cómo hacerlo más rápido, emulando las reconstrucciones de otras emergencias y otras catástrofes. Y la verdad que ese plan no fue tomado en cuenta en nada. Entonces, creo que si bien hay dificultades, también a veces hay algunas autoridades que, no sé si es por falta de experiencia o la soberbia que hablaba el senador en el principio, de algunos en particular, que no toman esa experiencia tanto de los equipos técnicos antes de los ministerios o de aquellos que fuimos de otro gobierno pero que estábamos disponibles a ayudar cuando se trata de algo tan grande como una catástrofe como la que vivió Valparaíso. Entonces, si bien tenía dificultades, creo que habían hartas más herramientas para haberlo hecho más rápido.
Sí, bueno, hay lecciones que se sacan siempre, este tipo de catástrofes que ojalá no ocurran, pero lamentablemente en nuestro país, el otro día escuchaba una persona que decía que cada 5 catástrofes, 4 eligen Chile, lamentablemente pasa así y nos tocan de todo tipo, así que creo que todas las experiencias que se puedan sacar para efectos de futuras situaciones que ocurran es un aprendizaje para todos. Uno nunca sabe quién va a estar en el gobierno, a quién le va a tocar estar en una situación y otra, pero estas son reconstrucciones de Estado más allá del gobierno de turno que nos toque.
Pasan más allá de un gobierno de turno, y en eso hay que tratar de tener una política de Estado que dé continuidad y certeza a las familias.
Así es.
Y Pedro, solo para agregar ahí en ese punto que me parece relevante, también una política de Estado que vaya en la línea de planificar, como lo hacen, ¿no es cierto?, otros países en donde efectivamente se planifica dónde van a seguir creciendo las ciudades. Esto no es un problema solo de Valparaíso. Si no es por CONAF y los bomberos de Puerto Montt, las llamas entran hace pocos días atrás en Puerto Montt, en una población de clase media acomodada, que se llama Los Volcanes, porque estaba lleno de chacay en sus alrededores, y el fuego estuvo a punto de entrar a Puerto Montt. Entonces, este es un tema de política de Estado también, en el sentido de que hoy día estamos construyendo poblaciones sin avizorar los problemas futuros que pueden avecindarse si es que no se generan condiciones de seguridad. Entonces, ese es un tema que también al gobierno que le toque en el futuro tiene que, definitivamente, al final le termina costando más caro al Estado el reconstruir que prevenir. Y creo yo que es la hora ya también de construir planificando bien, ¿no es cierto?, el futuro de nuestras ciudades.
Efectivamente, siempre lo que es planificación es más barato y es más rentable.
Y lo otro, sí, sumar y no dejar fuera también a los privados. Yo me acabo de acordar con los ejemplos que daba el senador de la buena reconstrucción en Castro. Recordar que,
por ejemplo,
en el último gobierno, en la última parte del gobierno del presidente Piñera, tocó el incendio en Castro. Sí, hubo que entregar todo a este gobierno. Sí. Y la verdad es que se sumó la empresa privada, que tuvo un gran rol ahí, todas las asociaciones de salmoneros y otros. Y la verdad es que resultó totalmente exitosa. Bueno, usted debe saber más allá, pero eso es un ejemplo, sí, de que puede pasar de un gobierno a otro, que bien planificado y también no cerrando las puertas a los privados, se pueden lograr buenos proyectos y en tiempo récord.
Ese el de Castro, un buen ejemplo. Tiene razón ahí, de cuando se aunan los esfuerzos, ¿no es cierto?, y los privados también colocan la mano en el bolsillo, se avanza más rápido. Y esa reconstrucción fue bastante, yo diría, rápida, a pesar de la catástrofe que se vivió, ¿no es cierto?, en Chiloé hace un par de años. Creo que fue el 2019-2020.
Yo creo que fue justo el verano antes de haber sido verano 2022.
Sí. 21. Nos tocó coincidir allá, pues. Estaba, sí, tú, subsecretario, sí, yo también. Y fuimos, sí, en esa fiesta. Yo me acuerdo que yo fui con.
Fue 2022. Yo fui
con el móvil de Chile Atiende a entregarse las de identidad y papeles y cosas.
Tú tienes razón, yo estoy
imagínense que fue 2022 y las viviendas terminaron de entregarse el 23 a principio, o sea, sí, ya
estábamos en campaña presidencial también.
Claro,
fue el año de la campaña presidencial. Tiene razón usted.
Así es. Senador, quiero llevarlo a otro tema que lamentablemente, bien, nos hemos ido acostumbrando, que es este tema de la violencia. De repente, hace algún tiempo atrás, es que uno se hubiese encontrado con una noticia de que una persona la balearon, que aparecen restos de personas en la vía pública y cosas, hubiese sido tema de conversación más o menos de semanas y varios días. Hoy en día, lamentablemente, nos hemos ido habituando que es así. ¿Cómo se para esto? ¿Cómo se frena la violencia?
Yo, por lo menos, lo primero que quiero decir es que, siendo un hombre de izquierda, siendo socialista, he votado, y lo puede corroborar ahí Andrea en el panel, he votado todas las leyes de seguridad a favor. dándole mayores atribuciones a nuestras policías. Creo que la delincuencia, el narcotráfico, Pedro, y la violencia han aumentado tanto en los últimos años que están afectando la calidad de vida de millones de nuestros compatriotas. No podemos quedarnos, por lo tanto, de brazos cruzados. Mientras nuestras calles se vuelven más peligrosas, hay mayor sensación de inseguridad que se está apoderando del país. Entonces, la seguridad no solamente es un problema de cifras, ¿eh? Ojo, no es solo un problema de estadísticas, es un problema humano. Cada asalto, cada robo y cada acto de violencia tiene un rostro detrás. Hay una familia afectada, una comunidad golpeada. Entonces, eso no lo podemos normalizar y tenemos que ir avanzando con leyes que sean más efectivas y que hagan que realmente quienes cometen estos delitos cumplan con penas de cárcel efectivas esos delitos que han cometido. Porque cuando no ocurre aquello, se comienza, ¿no es cierto?, obviamente, a generar una sensación de que es fácil ir a Chile, por ejemplo, cuando se trata de delincuentes que vienen de afuera, es fácil ir a Chile porque no pasa nada. Yo creo que mientras tengamos penas mucho más fuerte y enfrentemos el crimen organizado de una manera más efectiva, sin yo diría, ideologización, vamos a avanzar como país. El problema de la delincuencia no es de un gobierno u otro. El mismo expresidente Piñera, recuerdo yo, que hizo su campaña diciendo que iba a terminar con la fiesta de los delincuentes, no fue así. Pero tampoco, ¿no es cierto?, yo voy a decir que lo hemos hecho perfecto en este tema, porque lo decía Andrea hace un rato, cada día hay delitos de mayor fuerza, connotación, que no se veían con esa brutalidad en el pasado. Entonces, tenemos que no solamente condenar, sino que también desde el legislativo ser mucho más rígido en las leyes y que los jueces las apliquen, porque nosotros podemos hacer un montón de leyes buenas, como se han hecho, pero si después quedan libres, nosotros no tenemos esa facultad, ¿no es cierto?, de otorgar una libertad o condenar a alguien.
Sí, pues un punto súper relevante lo que señala este senador, porque de hecho tenemos una ley nueva, pero habrá que ver cuando lleguen los primeros casos a tribunales la aplicación que le hagan los jueces, en los jueces como en todo.
Por ejemplo, mira, como te voy a dar un ejemplo.
Dígame.
Te voy a dar un ejemplo. Se está normalizando en el país el tema de la toma de terreno. Normalizando. Y se hizo una ley que hoy día permite, ¿no es cierto?, que la flagrancia de ese delito pueda ser denunciada más allá de las 24 horas. Antes, si tú no denunciabas las 24 horas, esa persona que se fue a tomar tu terreno, que es tu terreno, tu sitio, no la sacabas ni en 7 ni en 10 años. Hoy día, ¿no es cierto?, esa ley que fue tan criticada por algunos sectores políticos, de mi sector más extremo de la izquierda, fue muy criticada, pero ha sido una ley efectiva, que está permitiendo hoy día darle mayores garantías, ¿no es cierto?, al derecho a la propiedad de las personas para que no cualquier persona se la llegue a tomar, porque no corresponde, no estamos en la década de los 70. Alguien podrá decir, oye, pero ¿qué está diciendo Fidel Espinosa si en la década de los 70 su papá que fue diputado? Sí, mi papá, en aquellos años claramente era el único mecanismo que había, que era para entregarle una vivienda a la gente, pero hoy día no, hoy día hay una política habitacional que es potente, somos el mejor país de Latinoamérica, y te lo digo como integrante del Parlamento Andino con orgullo. Somos el único país que tiene una política habitacional como la nuestra, en donde el ciudadano ahorra a lo mejor 1 millón de pesos, 1.5 millones, pero no le debe un peso al Estado y recibe una vivienda que cuesta 70, 80 millones de pesos. Eso no lo tienen los otros países de Latinoamérica, y tenemos que enorgullecernos de esa política habitacional. Entonces ahí yo concuerdo, y con eso termino la idea, que si nosotros hacemos leyes que sean más rígidas para evitar que ocurran ese tipo de cosas, vamos a avanzar. Y en el tema de la delincuencia todavía estamos al debe, porque justamente muchas veces los jueces no aplican la rigurosidad de la ley como todos quisieran.
Sí, estamos al debe en materia de delincuencia, Andrea. Todo has visto a nivel legislativo, el compromiso del gobierno, yo tengo la impresión, es la opinión mía, que partió en un comienzo poco convencido, pero más bien como en marcha más a contrapelo, se ha ido convenciendo en el tiempo. El nivel de convencimiento, ¿cómo lo ves y cómo sigue el tema delincuencia?
Lo que pasa es que yo creo que más que convencimiento ha sido un baño de realidad. O sea, vivimos una situación que ya no se sostiene por sí misma. Que como decía el senador, aquí los afectados son personas, son familias, son comunidades que ya no viven tranquilas. Y obviamente, y también lo decía, hay una diferencia entre una parte del oficialismo y otra parte del oficialismo que entiende que más allá de la ideología, aquí hay una cuestión de seguridad, que tampoco hay que caer en la frase grandilocuente, ni
esto no se soluciona con fórmulas mágicas.
Exactamente, esto es trabajo consistente y duro en el tiempo. Y sí creo que hay una labor aquí del Congreso que es bien importante y que deberíamos aprovechar este año legislativo. Que lo que nos ha ido pasando es que las leyes que estaban, todos los proyectos que estaban en los acuerdos acuerdo, en estos fast track de apurar proyectos de ley, son proyectos de ley más bien antiguos, que vienen de hace hartos años, que obviamente en el proceso legislativo se van adecuando a la realidad actual, pero yo creo que tenemos que pegarnos un salto. Estamos aprobando proyectos que vienen de hace 10 años, 8 años ya, algunos, y hoy día el crimen avanza más rápido de lo que avanza nuestra legislación, y no solo y de lo que avanzamos nosotros con las herramientas para que las policías combatan el crimen organizado, para que el Ejecutivo tenga mayores herramientas. Entonces creo que ahí hay que ponernos a pensar en cuál es el salto y qué tipo de legislación necesitamos. Más allá de ir avanzando el poquito a poquito, veamos la realidad actual y qué cosas innovadoras o de mano dura, como decía el senador, necesitamos, porque efectivamente ya estamos en un límite de, si no actuamos con rapidez, esto simplemente nos va a pasar por encima y luego ya no tiene solución.
Sí, el tema de seguridad podríamos hablar mucho rato más, pero me quedan un par de minutitos y quiero ir a un último tema con mis dos invitados del día de hoy, que es el tema de gasto fiscal. Estamos en un año electoral, todos sabemos que la tentación y la presión por hacer un mayor gasto, por entregar mayor cantidad de beneficio, ocurre, y eso es algo que está ahí. Pero por otro lado, hemos visto que las estimaciones que se hicieron por presupuesto, por Hacienda, no se han ido cumpliendo, y que lo recaudado no es lo que se esperaba recaudar, y el gasto sí se sigue manteniendo. De hecho, la candidata Beatriz Matei estaba pidiendo ahí que se dejasen de gastar al menos 3.000 millones para efecto de que el déficit no fuese tan alto. ¿Qué hacemos con el gasto fiscal, con una recaudación que baja, con la presión que va a haber y con un país que le va a costar empezar a crecer? Porque por mucho que sacan los cambios hoy día, los cambios de tendencia de recaudación demoran varios meses o años hasta que se empiezan a reflejar ya en el día a día. ¿Cómo podemos compatibilizar esa necesidad de mayor gasto con esta menor recaudación sin afectar los gobiernos que vengan para el día de mañana?
Los temas que tienen que ser intocables en esta... Bueno, primero yo quiero señalar de que, a pesar de la profunda admiración y cariño y respeto que le tengo al ministro Marcel, se equivocó profundamente cuando dijo que la señora directora, la de PRE, era la mejor que haya ocurrido el último, poco menos los últimos 50 años de la historia del país. O sea, eso está claramente claro, valga la redundancia, que no fue así. No fue así, y ha tenido serias dificultades, y su mantenimiento en el gobierno solamente obedece a la cercanía, ¿no es cierto?, con el presidente. No hay otra explicación. En cualquier otro directora de presupuesto estaría fuera de su cargo después de esto, porque esto está provocando recortes, ya lo está provocando este año. Esto va a significar que para los próximos años vienen más recortes, y aquí lo que importa, lo que yo me voy a abogar por lo menos como senador, es que esos recortes no afecten las áreas más sensibles, que tienen que ver justamente con los temas que hemos abordado en esta entrevista, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con la vivienda, porque eso es lo que afecta directamente a nuestra gente. Entonces, claramente que aquí estamos con dificultades, y yo en eso comparto algunas de las apreciaciones que ha hecho la candidata Matei en la última hora, en el sentido de que no hay que afectar esas áreas sensibles que tiene nuestra sociedad.
Sí, Andrea, ¿cómo se hace en un año en que la tentación de gasto va a estar, porque es año electoral, pasan ese tipo de cosas, pero con estos errores de cifra y con estos déficits, ¿qué escenarios tenemos frente?
Yo creo que en esto es importante de nuevo que aquellos autoridades que sean razonables, sobre todo desde el Congreso, ayuden a que efectivamente se resguarde lo que es esencial, porque no se puede rebajar el gasto en seguridad. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, o sea, no vamos a rebajar hoy día el gasto en salud cuando se nos mueren las personas por la lista de espera. Entonces, pero que sí, hay hartas otras áreas probablemente que a muchos no les gustará y que tienen sus intereses, pero que efectivamente hay que bajar el gasto fiscal. Sí. Ahí hay que ayudar entre todos. Sí.
Hay 15 segundos cada uno. Ambos han dicho no recortar en ciertas áreas, recortar en otras. ¿Dónde? Senador, uno o dos ejemplos, Andrea, uno o dos ejemplos, y estamos ya con el tiempo.
Este fue el gobierno, nuestro gobierno nos dijo que, por ejemplo, iba a trabajar mucho el tema, ¿no es cierto?, de las contrataciones personal. Y hay sueldos millonarios que son impresentables en el gobierno. En los últimos gobiernos, y en este también, que dijo que iba a recortarlo, que iba desde el primer año. Eso no ha ocurrido. Hay sueldos que son escandalosos. Hágalo por ahí, hágalo por la vía, ¿no es cierto?, esos sueldos, esa cantidad de gente que han metido. Incluso, mira lo que voy a decir. En el propio Ministerio Público, sí. Creo que se va a enojar Valencia con lo que voy a decir, pero en el propio Ministerio Público han habido contrataciones que son, y que no han reducido un ápice, los temas de seguridad.
Así es.
Cuando el otro día reclamaban porque hubo un recorte en el Ministerio Público, pero ellos nos dicen lo otro, que tienen cientos y cientos de personas que han sido contratadas con sueldos millonarios.
Así es, bueno, clarísimo, Andrea, tu respuesta va a quedar para el próximo lunes.
Muy bien.
Nos alcanzamos ya porque nos pusieron la música. Senador, muchas gracias por acompañarnos.
Sí, ha
estado muy entretenida la conversación. Andrea, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Muchas gracias, Pedro. Saludos, senador.
Y todos ustedes, nos estamos viendo el día de mañana, si Dios así quiere.
Fue Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro. Producción Tamara Molina.